Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles nuevamente una cálida bienvenida a la edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 3 de julio de 2023. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal, Germán José Álvarez Vidal, a cargo de la conducción, idea y producción general de Economía y Cultura y de Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los martes de 21 a 22 horas desde agosto de 2021. Cabe aclarar que Economía y Cultura, embrionariamente, preliminarmente, se llamó Economía y Dirección, y que luego, por el consejo del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera y del arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, Charlie Bonfiglio Sorans, y con la venia del señor coordinador, a quien le damos las gracias anticipadamente, Claudio Lecam, tornó, se convirtió, se transformó de Economía y Dirección a Economía y Cultura, puesto que era más auténtico, más fehaciente que llevara ese título. Originalmente, Economía y Dirección estaba ligado a Economía, y amén de que nuestro scope and method, alcance, portento, mi búsqueda, fueran renacentistas, la idea del título aludía a la economía y a la dirección de empresas en el concepto de Mario Bunge de administratecnia. De hecho, existen autores que, cuando representan al empresario como manager, es decir, como involucrado en la dirección de la empresa, lo asemejan a un director de orquesta. Yo voy a traer textos aquí en inglés y francés que van a enriquecer en este aspecto. Por lo tanto, tengo Economía y Cultura los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas y transmito Argentina Buenos Augurios todos los martes de 21 a 22 horas. Reitero, con un scope and method algo diferentes. Muy bien, el rigor protocolar, procedimental, estética y ética me imponen decir: el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También brindo suministro al aire a toda la distinguida audiencia de esta magnífica, sobresaliente, superlativa, soberbia señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, mi número de celular, que es el 112-305-3027. En esta primera instancia, diré que doy mi celular al aire, mi número de celular al aire, en materia de los propósitos específicos de mis programas de los lunes, martes y miércoles a la noche, en esta, una vez más, distinguida señal radiofónica que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Doy mi celular al aire con el primer propósito de que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus críticas, sus recomendaciones y, por qué no, sus felicitaciones. Y yo debo agradecer, como beneficio no pecuniario, es decir, como beneficio no en metálico, de alto valor espiritual, que en el mediano o largo plazo se tornó en algún punto beneficio pecuniario metálico y también en algún punto en especies, los amigos que he ganado a partir de mis programas de radio brindando mi celular, mi número de celular al aire, sin tapujos, sin ambajes, sin pruritos, sin falsas arrogancias, ni soberbias, ni falsas humildades, ni sobreactuadas soberbias, ni sobreactuadas falsas humildades. En este sentido, René, Charlie, el profesor Miguel Riños, el doctor Marcelo Maríncola, Andrés López Velázquez, Gabriel de Lomas de Zamora, que me ha pedido que no dé exactamente, que no revele su identidad plenamente, será como un enmascarado, un superhéroe enmascarado. Y por supuesto, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, él que se ha tornado en una suerte de mecenas, protector, auspiciante, inspirador, que era un viejo y tradicional radioescucha de nuestra Radio Amadeus 91.1. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, que me presenta de manera tan generosa, obsequiosa y amable, práctica a la cual me tiene acostumbrado, es decir, de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Estos son todos los puntos introductorios, como mi agradecimiento a todos mis fieles, mis más leales, mis más devotos radioescuchas. Gracias a Ricardo Piñero en los controles y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, como también al resto de mis compañeros, locutores, periodistas y conductores. Creo que he dicho todo lo que corresponde decir hasta aquí. Por supuesto que en esta ocasión no voy a olvidarme y estoy a tiempo de mencionar a la maestra, mi amiga personal, distinguida mujer, bellísima mujer, muy competente profesional, la directora y concertista Braja Waldman, que me distinguirá, que me honrará, que habrá de deferenciarme una vez más en una nueva entrevista aquí, en el estudio principal de nuestra radio. De hecho, hace dos domingos yo estuve en un concierto que ella dirigió en el Salón Auditorio, en el Salón Auditorio de Radio Nacional Clásica, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional Clásica, y cómo sonaban esos jóvenes. Hicieron obras de Mozart, hicieron obras de Piazzolla y de otros autores también. El concierto fue hablando en criollo, por supuesto nunca vulgar, nunca ramplón, nunca soez, jamás prostibulario. Fue un conciertazo. Y tan amable, tan buena amiga es Braja, que no existe una gran distancia. No estamos aquí hablando del Salón Auditorio donde se llevan a cabo, donde se lleva a cabo el ciclo de grandes conciertos de la Universidad de Buenos Aires. Una cuestión es el Salón Auditorio y otra cuestión es el Aula Magna, donde está los murales de Quinquela, de Quinquela Martín. ¿No es así? Existe una modesta distancia. Yo la saludé haciendo una venia, portando yo una de mis berets, y ella me saludó a viva voz. Hola Germán, ¿cómo estás? Luego les diré, les contaré por qué. Mi madre incluso me recomendaba, era una cuestión graciosa, no cumplí o no resultó ni el mandato o sugerencia de mamá ni el de papá. Mi madre diciéndome, las mujeres judías son ideales para casarse, Germán. Sí, en general, bellísimas, de carácter, buenas administradoras del hogar, buenas madres, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, te dedico toda esta brevísima editorial para vos, Braja, que sos anti-ideología de género, anti-lenguaje inclusivo, adherís a ideas liberal-conservadoras, abogás por el servicio militar obligatorio y de hecho te capacitaron a vos en Israel para defender a tu patria, sos refractaria de las vacunas y lo sostenés a pie firme, siempre al pie del cañón. Qué privilegio tiene tu marido, ya te lo dije personalmente. Y ella va a rendir examen, va a dar otro concierto que voy a anunciar este fin de semana próximo. Tampoco quiero olvidarme de la maestra, amiga milonguera, Lidia Sionskevich, pianista y organista franco-polaca, que habrá de dar un concierto en el Club Muni. Nosotros le llamamos Municipalidad de Buenos Aires. Yo recuerdo aquí con el concurso de Ricardo, porque yo no me acordaba de nuestra vieja esquina en el Club Obras Sanitarias de la Nación, que era Avenida del Libertador y Republiquetas. A mí me quedó el crisólogo Larralde. Bien, allí enfrente está el Club Muni, las primeras canchas de tenis. Hace mucho que no paso por allí, por lo tanto no recuerdo cómo está dispuesto el club ahora. Sé que había unas fiestas lindísimas cuando yo era un adolescente, en tiempos del colegio secundario. Lidia va a dar un concierto acompañada de coro. Yo voy a decir luego las obras. Va a incluir obras de nuestro autor, Carlos Alberto García Moreno. Y muy probablemente mañana o el miércoles vendrá otra milonguera, amiga mía, sí, de origen asiático, vive en Sydney, la maestra Zhang Deng, de la cual luego incluso hablaré del currículum. El último sábado, mi amigo el maestro Mario Bensecri se presentó, como todos los primeros sábados de cada mes, inscripto dentro del ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es una de mis favoritas, porque incluso representa en ese gran mural, en la asunción al mando del general Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1821, teniendo a nuestra derecha, es decir, a su izquierda, al ministro de Gobierno, el doctor Bernardino Rivadavia, fundador de la Universidad de Buenos Aires, representa mis ideales de la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. Ante todo, aristocracia del espíritu. Lo que yo digo, todo el mundo está convocado a jugar Wimbledon, ¿correcto? Pero de blanco y sin marcas comerciales, y habiendo calificado para eso los primeros 20, 30, 40, 50, 60 del ranking. Acceden todos, pero luego se cumplen las normas. La aristocracia del espíritu al servicio del pueblo, y el pueblo calificando permanentemente en un escenario de movilidad social ascendente y descendente. Si los antiguos privilegiados no sostienen la meritocracia, deben descender para que asciendan los nuevos aptos, los nuevos virtuosos. Música, por favor. Bellísimo y sorprendente por momentos. Mis saludos habituales a mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, literata, intelectual, filósofa, en San Pablo, Brasil, ¿no es así? Probablemente se haya escuchado la recepción de un mensaje en el celular, quizás nuestro operador y musicalizador haga magia y tal vez nos escuche. A todo esto, debo recordar una vez más con cariño la convocatoria que recibí en el año 1999, cuando llamó a mi casa, cuando se comunicó conmigo el señor gerente general del Banco Itaú, sede San Pablo, a quien conocí en un congreso de ingeniería financiera en el Mercado de Valores de Buenos Aires, Sociedad Anónima, Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El único intermediario de ese llamado fue su secretaria. Yo atendí el teléfono. Era para ir a trabajar allí. De nada valen los, digamos, las reprensiones, arrepentimientos o lo que fuere. Lo que sí puedo decir era que yo en realidad quería ir a trabajar a la Bolsa de Mercaderías y Futuros de San Pablo, la principal bolsa de Sudamérica. Pero tal vez trabajar en ingeniería financiera, en productos financieros derivados, en el Itaú, hubiera sido un trampolín hacia la bolsa más importante de Sudamérica y la bolsa de derivados más importante de Sudamérica, que incluso es una bolsa que compite con Chicago Board Options Exchange and la Chicago Board of Trade de Chicago. No estamos hablando de cuestiones menores. Una vez más, tal vez de manera catártica, pero muy serena, la segunda posibilidad más concreta, un poco más indirecta, fue ir a hacer investigación económica a la Universidad de Pittsburgh en el año 2000. Hubo otra chance hacia el año 90 para ir a trabajar o obtener alguna beca en el Fondo Monetario Internacional, a poco de recibido, 1989-1990, pero yo me autoproscribí, ya que estamos en tiempos de elecciones, porque consideré que mi promedio no era lo suficientemente competitivo. Bien, esa es parte de mi historia, la historia de Germán, que compartimos todos, que es un pedacito más de la historia del universo. Un fuerte abrazo para mi camarada de armas, colega, sobre todo un hombre muy operativo, una persona que gestiona muy bien, un hombre de negocios, ¿sí? Una gran persona. Mi amigo entrañable Pablo Eduardo Cerveto, luego con un perfil académico mucho más claro, ¿sí? Si bien era un hombre más bien que académicamente era de los 7 puntos o de los 8 puntos, y muy trabajador, muy formal y muy constante, el doctor Enrique Chaque Azuaga, que formará parte de un nuevo periplo, de un nuevo ciclo que también vamos a abrir aquí de música argentina formal, culta. Me refiero a un ciclo de entrevistar a mis alumnos que han sido, entre comillas, más exitosos. Enrique es un gran jefe de familia, un gran padre de familia. Me ha convocado a congresos, incluso en la sociedad rural, mucho tiempo atrás, 2009, 2008, 2010. Titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, principal sponsor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, fue candidato a presidente en las últimas elecciones, preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario, o más sencillamente el economista de la Fundación. Entre otras cuestiones, participamos en el cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado llevado a cabo por el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. El REM se elabora como una suerte de promedios o medias aritméticas, geométricas, armónicas, de nuestros pronósticos, de nuestros vaticinios, de nuestras predicciones. Fundaciones, principales consultoras, bancos que hacen research, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que estamos pronosticando? los niveles u órdenes de magnitud de las principales variables de la macroeconomía argentina, llámese cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos medida como un saldo, como un balance, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Más transferencias unilaterales que pueden ser en positivo o en negativo. ¿Correcto? Que pueden ser cuotas de membresía, algún organismo multilateral de crédito o alguna donación a un país que tenga alguna crisis de hambruna, sequía o lo que fuera. Es decir, ¿por qué se llama transferencia unilateral? Porque no obliga a una contraprestación. ¿Sí? Bien, es una explicación muy sencilla. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Estimaciones del Producto Bruto Interno trimestrales a través de su próxima perfecta llamada EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. Según la OECD, la actividad en el 2023 en la Argentina se contraerá 1.6, entre 1.6 y 1.8, y la inflación anual rondará el 106%. El consenso de los analistas REM, es decir, todos nosotros, hace un par de meses nos daba, por el régimen de altísima inflación y restricciones a las importaciones, cepo cambiario, etcétera, una caída del 4 y una inflación del 150. Si la caída de la actividad, es decir, del PBI real a precios de 2004, es menor, y si la inflación altísima pero es menor que el 150%, celebramos como argentinos. No es que nos vamos a apenar porque los pronósticos no acertaron, no dimos en el blanco. ¿De acuerdo? No se puede ser tan ruin, mezquino, miserable, ¿de acuerdo? No sé si esto vincularlo con un argumento que el otro día presenté respecto de cómo se descompone el ingreso disponible. Todos nosotros percibimos, con la gracia de Dios, ingresos brutos, producto de los salarios, de los intereses, de las rentas o de los beneficios, de acuerdo al orden de magnitud de cada familia de posesión de los recursos, trabajo y capital, si es que son empleados por el sistema productivo, por el aparato productivo, mejor dicho, compuesto de sector primario, secundario y terciario, es decir, las empresas o unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro pertenecientes al sector primario, secundario y terciario, ¿correcto? En ese análisis, nosotros también calculando la matriz insumo producto, lo cual nos arroja la medida de PBI, la medida de demanda agregada, la medida de demanda efectiva, que es consumo de los hogares más inversión bruta interna de las empresas más desembolsos gubernamentales. Tengan en cuenta que yo puedo en G incluir la inversión en infraestructura pública, que es lo más común, es decir, desembolsos corrientes y o desembolsos no corrientes o de capital, y solamente reservar para la formación bruta de capital fijo lo que es inversión de riesgo privada, ¿correcto? Más acumulación de existencias. Y luego tenemos el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces tenemos Output Income Expenditure Approach. Correcto, producto, ingreso, gasto. Estimamos, ¿sí?, el producto bruto en términos nominales, es decir, a valores corrientes, es decir, a precios del año de referencia, o bien en términos reales, es decir, el producto bruto de este año o del año pasado, ¿sí?, o del 2021 a precios de 2004, PBI real. Utilizamos un índice de precios de año base, un año con estabilidad macro, ¿correcto? Anteriores bases, 1993, 1986, 1970. Podemos calcular el producto bruto en dólares, euros, pesos. ¿No es así? Estimamos también los niveles prospectivos de tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio. Una vez más, ¿por qué tasas de inflación? medimos según la evolución del índice de precios al consumidor, en la mayoría de los países, pero también tenemos la evolución del índice de precios mayoristas, costo de la construcción, materia prima importada, indispensable para la producción de la industria local. ¿Por qué hablamos de tasas de interés, de la yield curve, de la curva de rendimientos? Porque existen distintos instrumentos, plazos fijos en pesos, plazos fijos en dólares, plazos fijos en pesos de 1.000.000 de pesos en adelante, remunerados con tasa Badlar. Tenemos la adquisición de títulos o bonos a descuento de Tesorería General de la Nación, Zero Coupon Bonds. Tenemos títulos de la deuda externa soberana de la Argentina, ¿correcto? Emitida por el Banco Central de la República Argentina. Con lo cual, tenemos una multiplicidad de instrumentos, plazos y tasas. Por eso no existe una sola tasa de interés. La respuesta a los alumnos de por qué hablamos de una tasa de referencia es que tratamos de identificar aquella tasa del instrumento más buscado por los ahorristas, por los inversores financieros. Es muy sencillo. Y ahora sí, recuerdo algo que quería decir antes y yo los gambeteé. Yo siempre hago esto. Me puede pasar esto, que yo puedo olvidarme de parte del discurso si no sigo estrictamente la línea argumental. La gente cree que es la misma directriz, pero yo tengo honestidad intelectual de decir, en realidad, aquí se me había hecho un hueco, ¿correcto? Los engaño bien, pero mi propósito no es engañarlos. Luego de sumar salarios, intereses, rentas y beneficios, cada familia paga impuestos directos, queda el ingreso disponible, y con el ingreso disponible se consume o bien se ahorra. Yo puedo consumir bienes y servicios producidos localmente o importados. Y cuando se trata de ahorrar, que es la otra utilización, ¿sí? Sobre todo si son familias, es algo descabellado, ¿no? Es algo descabellado, es algo extemporáneo, demasiado ambicioso. Acaudaladas, por lo tanto, tienen una propensión marginal a ahorrar más alta que la propensión marginal a consumir, ¿correcto? A diferencia de los pobres, que tienen una propensión marginal a consumir mucho más alta, ¿sí? Entonces yo puedo ahorrar en instrumentos, ¿sí? Locales, o bien puedo ahorrar en instrumentos que cotizan en plazas extranjeras. ¿Se entendió más o menos? Entonces, ingreso disponible va a consumo y ahorro. Y el consumo puede ir a locales e importados, y lo mismo el ahorro. Lo dije ahora de manera nunca rústica, pero no lo hice de manera delicada y al pie. Música, por favor. Cuando yo escucho esta música, pienso en los viejos buenos tiempos. Entonces yo pienso en Tom y Jerry, pienso en la Pantera Rosa, pienso en el Correcaminos. Entonces, en ese sentido, diré tal vez lo único polémico del día de hoy. Ustedes saben, nos guste más o menos Trump, o lo detestemos, o por qué no, nos puede gustar. La clave por la cual muchas personas de inclinación ideológica conservadora lo votaron, porque él propuso que su asunción al gobierno iba a representar en alguna forma el espíritu de época de Dick Van Dyke. ¿Y qué quiere decir esto? En blanco y negro, ¿por qué no evocar esos tiempos donde un hombre trajeado regresa a su casa, si yo mal no recuerdo, y le dice a su señora, a su mujer, ¿sí? Marido y mujer, como se suele decir, señora y mucho peor, esposa emersa, ¿de acuerdo? A su mujer, cariño, ¿cómo están los niños? Los niños, varoncito y niña, corren alborozados al encuentro, al abrazo de su papá. Yo no recuerdo si, en ese caso, el papá juega con los niños o hace los deberes, correcto, que es la secuencia que viene primero, y luego comen todos juntos. Volver al Dick Van Dyke. Y Dick Van Dyke tenía un empleo en relación estable, en relación de dependencia, de 9 a 5. Como en los viejos, buenos tiempos. Caiga quien caiga, le guste a quien le guste. Noticias. Juntos por el Cambio triunfó en San Juan. Es así, el diputado nacional Marcelo Orrego será el nuevo gobernador de la provincia al imponerse sobre el peronismo con el 51.1% de los votos. El oficialismo llevaba como candidato a Uñac y al ex gobernador José Luis Gioja, que lograron 44.2 puntos. Muy bien, lo más central, el triunfo de Orrego pone fin a 20 años consecutivos de gobiernos peronistas en San Juan. La reflexión a mí muy sencilla que se me ocurre es, ¿por qué se derrocó a la tiranía de Rosas, los caudillos federales que gobernaban 10, 20, 30, 40 años una provincia, para después tener presidentes que buscan ser reelegidos y gobernadores permanentemente, intendentes, ¿de acuerdo?, en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué significa esto? ¿Acaso no existe un cierto principio de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe aún más? Que incluso son frases casi de cabecera, de chocolate romántico, ¿eh? No estoy hablando de premio Nobel. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Y a los ciudadanos no nos importa o sí nos importa? A mí me importa la alternancia. La sabia constitución de 1853-1860, es decir, Alberdi, Sarmiento, Sarmiento, Alberdi, Alberdi, Sarmiento, decía 6 años, me detengo, 6 años más en algún momento y se acabó la historia. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Muy bien. Horacio Rodríguez Larreta celebró el triunfo. Cada provincia en donde ganó la oposición. Aquí hay una serie de cuestiones, ¿no? San Juan, Neuquén, San Luis y Chaco. ¿Cómo piensan los referentes económicos de cada partido? Las fuerzas políticas que competirán en agosto ya empiezan a mostrar los borradores con sus propuestas. La inflación, el desafío del cepo, ya hablé de él, el control del gasto público, 42 puntos sobre el producto, y la relación con el Fondo Monetario son los principales temas. ¿Quiénes son y cómo piensan los principales referentes económicos de los candidatos? Política, sencillo, la doctora Cristina Fernández, es decir, la señora vice, apunta a acercar a Massa en diputados. De las 68 bancas en disputa, 33 podrían ser aliadas de Cristina, que ya se aseguró que 10 de los primeros puestos sean suyos. Su poder se mantiene casi intacto, busca mantener bajo su radar el manejo del Senado y también a tener minada la Cámara de Diputados ante cualquier resultado. Milagro Sala habría contribuido al ataque a la legislatura de Jujuy. Un testigo clave en la causa denunció que la líder de Tupac Amaru fomentó los disturbios al encargar banderas propagandísticas que habrían sido utilizadas en las manifestaciones contra Morales. Economía. La economía cayó en abril, producto de la sequía. El estimador mensual de actividad económica evidenció una caída del 4,2% interanual y del 1,9% con respecto al mes anterior. Números. Desde diciembre de 2022, que no había una caída interanual en la actividad económica. El efecto de la sequía impactó fuertemente, ya que agricultura, ganadería, caza y silvicultura tuvieron una retracción del 36,8%. Los aumentos de julio, combustibles, internet, cable y telefonía, prepagas y alquileres, colegios privados y transporte público son los rubros que tendrán aumentos desde este mes. Sociedad. En el último año, 2,7 millones de personas pasaron a ser pobres. Según el INDEC, en el primer trimestre de este año, la pobreza subió del 34,2% al 40,3%. Esto significa que en 12 meses se agregaron 2,7 millones de nuevos pobres. Este dato es de 31 aglomerados urbanos que totalizan 29 millones de personas. Muy bien. Si esos porcentajes se extendieran a toda la población, 46,2 millones, incluyendo la rural, equivale a 18.500.000 pobres en todo el país. El impacto de la inflación en la calidad de vida. Muy bien, ya sabemos cuál es el impacto de la inflación en la calidad de vida. Voy a seguir un pequeño espacio musical. Si es pequeño, por favor. Hermosa música. No quería dejar de saludar a mi amiga, hoy me atendí con ella, la profesional de la salud Coti Ojeda y Carlos Groisman, guitarrista clásico, quien fue entrevistado por mí en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus. Hay muchas cosas para hoy, vamos a ver qué puedo meter en estos últimos 15 minutos. Tengo noticias del Clarín Económico, noticias de la Nación Económica. Tengo una muy pequeña grabación de lo que significa en educación volver al libro, como volver al horario formal en relación de dependencia de 9 a 5, decir hola cariño, ¿cómo están los niños? Y compartir todos una comida. Sí, yo manejaré eso de la forma en que pueda manejarlo. Un beso enorme para vos, ingeniera agrónoma Susana Merlo. Hace mucho que no tomamos un café, lo hicimos después de un ciclo de análisis económico, financiero y político del doctor Miguel Ángel Broda, donde yo participé invitado todos los miércoles primero de cada mes, ¿sí?, entre marzo y diciembre, por 15 años. Uno de los principales consultores de Plaza para el cual también trabajé. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué nos dice mi amiga la ingeniera agrónoma Susana Merlo. ¿Por qué no se copia lo bueno? Los argentinos están cansados de diagnósticos y mucho más en temporada de elecciones, donde todos y cada uno tienen una receta magistral para solucionar los problemas que, casualmente, no aplicaron cuando estuvieron en el gobierno y que probablemente jamás cumplirán si vuelven a acceder al gobierno. Pero junto con el hartazgo social se da otro fenómeno no tan frecuente como es la casi absoluta indiferencia social por los temas públicos y su seguimiento. Si se observa lo que ocurre en el sector agroindustrial, es casi imposible que las organizaciones y dirigentes del campo se dejen ver, por ejemplo, en el Congreso, verdadero motor de un país, al ser la cocina de las leyes que luego el Poder Ejecutivo Nacional deberá poner en marcha, al mismo tiempo que debiera ser el contralor de ese poder que, en el caso de la Argentina, es presidencialista en extremo. Hay desinterés por la cosa pública, lo que determina los obvios, malos, resultados que se vienen obteniendo y que, en el caso del campo y sus actividades relacionadas, son clave dado los períodos de producción más largos que hay en la naturaleza y que requieren de estabilidad y permanencia en el tiempo de las normas y de las condiciones para obtenerlos. Una reunión reciente de la Fundación Barbechando sobre políticas públicas, que no hay en la Argentina porque hace décadas que tampoco hay plan estratégico ni modelo para seguir, con la presencia de miembros del Congreso brasileño y, más específicamente, de la poderosa bancada ruralista del país vecino, dejó en evidencia varias cuestiones que muestran por qué los avances a velocidades tan distintas o por qué se producen avances a velocidades tan distintas entre ambos socios del Mercosur. Hay que destacar que en Brasil más de la mitad de los diputados pertenecen a esta bancada, cerca de 300, y que el Congreso brasileño es unicameral, o sea, no hay Senado. El caso es que, sin retroceder demasiado en el tiempo, en lo que va del 2000 a la fecha, es decir, en poco menos de un cuarto de siglo, Brasil se transformó en uno de los tres principales proveedores de alimentos del mundo, dejando paulatinamente su dependencia en rubros y productos clave, al conseguir el autoabastecimiento y más, al llegar a la exportación, tal el caso de la carne vacuna o el trigo, en el que podría acceder a su independencia con la cosecha de la actual campaña. Esto significa que pasó de ser un país tropical, con producción típica de ese clima, a ser un todoterreno que vence con tenacidad, constancia, continuidad y un mapa de destino claro las restricciones productivas que le impone su naturaleza. En el mismo lapso, casi un cuarto de siglo, Argentina se estancó y hasta retrocedió. ¿Tendríamos que decir entonces que los últimos saltos significativos fueron en la década de los 90, en la parte que funcionó en la convertibilidad o el programa? ¿Y que el gran defecto fue no haber salido a tiempo del tipo de cambio fijo nominal en el 93 o en el 97, cuando se verificó deflación en el precio de los bienes? Venía pensando en eso. Y que no se hizo eso porque los peronismos venían ganando elecciones y no se hizo política anticíclica en materia del gasto público, que nos hubiera permitido inyectar más gasto público en 99, 2000, 2001, cuando la economía estaba en recesión. Total, se ganaban elecciones, se pensó que era para siempre. La política anticíclica, ¿qué quiere decir, chicos? En tiempos de vacas gordas se ahorra para que luego, cuando enfrentemos la etapa recesiva, ¿sí?, volquemos fondos públicos y o política monetaria y fiscal expansiva, en este caso política fiscal. Clarísimo. En el mismo lapso, Argentina se estancó y hasta retrocedió en su producción agroindustrial, ya que la última década, bien, de grandes saltos productivos más generalizada fue en los 90. Y todo esto porque un intelectual debe interpelarse todo el tiempo. Y todo esto a pesar de tener mucho mejores suelos que Brasil, menos impedimentos y un clima mucho más favorable. Y más aún, sin contar que los productores y la mano de obra en general era bastante más capacitada, tema que también está cambiando debido a que los exponenciales avances tecnológicos no están siendo seguidos por la calidad educativa argentina, local, doméstica, y sin educación prácticamente ya no hay trabajos posibles, algo que deberían estar atendiendo y entendiendo la mayoría de los gremios. Entonces creo que es el momento indicado, Ricardo, para pasar ese audio-video de pocos minutos respecto de la importancia de volver al libro y basta de digitalización.
Al gobierno de Suecia a prohibir las pantallas en todas las escuelas del país al comprobar la menor capacidad de retención, problemas de memoria, problemas de atención y la disminución de la comprensión lectora, además de la baja creatividad en los estudiantes. Es decir, las pantallas están creando toda una generación de alfabetos funcionales y por eso la ministra de Educación de Suecia, Lotta Edholm, anunció el 15 de mayo la eliminación del proyecto de digitalización y tecnología de Suecia, que ahora va a ser reemplazado por un proyecto enorme que se basa en estudiar directamente de libros. Para eso, el gobierno de Suecia va a subvencionar con 60 millones de euros en el año 2023, más 45 millones de euros que se van a sumar en el año 2024 y 2025 para que los niños vuelvan a los libros en el aula. En el futuro, el gobierno quiere ver más libros de texto y menos tiempo de pantalla en la escuela, afirmó la ministra. Y el último objetivo es recuperar la política de un libro por asignatura y por alumno. Ahora, es interesante notar que Suecia ha comprobado el fracaso de la educación digital, ya que, como muchos sabrán, fue uno de los países pioneros en la digitalización masiva de las escuelas, cuando en el año 2008 el Consejo Europeo recomendó transformar la educación en aprendizaje electrónico. Suecia estuvo ahí siempre en los primeros países en transformarse tecnológicamente, pero es interesante que ellos mismos han comprobado que esto ha sido un fracaso total, un fracaso absoluto. Según la ministra de Educación, la digitalización fue un experimento asumido de forma acrítica, es decir, sin ningún tipo de fundamento. Y los libros, dijo esta mujer, tienen ventajas que ninguna tablet podrá sustituir. La ministra había solicitado informes a más de 60 expertos y organizaciones sobre la digitalización de las aulas, entre ellos el reconocido Instituto Karolinska, y todas, absolutamente todas las organizaciones y todos los expertos consultados llegaron a la misma conclusión. La investigación del cerebro en niños muestra que no se benefician de la enseñanza basada en pantallas. Y es por eso, por ejemplo, que mi libro le dedica 2 capítulos enteros a los efectos de las pantallas en las distintas funciones cerebrales, como a todas las consecuencias en la conducta por el uso de pantallas en niños y adolescentes, algo que se...
Gracias, Ricardo. Está claro en el audio, la digitalización, pantallas y no leer libros, lo que genera, hubo allí un problema de audio, analfabetos funcionales, es decir, que hay que leer, ¿correcto? Bien. Muchas gracias, antes de seguir con la teoría económica y los tipos de cambio para ver cómo salimos del marasmo. Escuchamos de Sergei Prokofiev, Visiones Fugitivas, Opus 22, de 1917, desde la número 1 hasta la número 8, interpretadas al piano por Boris Berman. Muy bien, ¿qué hacemos con los tipos de cambio? ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas de tener tipo de cambio alto o tipo de cambio bajo? Muy bien, ¿cuáles son las posibles ventajas? Por un lado, una presión, ¿sí?, a la baja en la tasa de inflación. Si el valor de la tasa de cambio es alta, ¿sí?, cuando el precio de los bienes importados, ¿sí?, los bienes finales, ¿sí?, va a resultar en términos relativos más baratos o más barato. Adicionalmente, el precio de las materias primas importadas y los componentes van a reducir los costos de producción de nuestras firmas locales, es decir, va a descender el costo de producción, por lo tanto va a expandir nuestra oferta agregada, ¿sí? Y también, concomitantemente, a precios más bajos para los consumidores. El precio más bajo de los bienes importados también pone presión sobre los productores locales para conservarse competitivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen que mantener sus precios competitivos y sus márgenes más bajos. Muy bien, más importaciones pueden ser compradas con una moneda más poderosa. Ya puede ser esto artificial o producto de las fuerzas del mercado. Si el valor de la tasa de cambio es alto, entonces cada unidad de moneda extranjera, ¿sí? O cada unidad, mejor dicho, de nuestra moneda doméstica, compra más moneda extranjera, ¿sí? Y por lo tanto más bienes y servicios extranjeros, ¿sí? Esto puede incluir tanto las importaciones visibles, es decir, tangibles, como los intangibles, llamado tecnología, ¿sí? Por otro lado, un alto valor de nuestra moneda, un tipo de cambio, ¿sí? Hay que discutir en términos de a qué le llamamos alto o bajo, ¿correcto? ¿Sí? Si a high value of a currency, lo estoy tomando directamente del inglés, un alto valor, ¿sí? O un poder de compra de nuestra moneda, fuerza a los productores locales para incrementar su eficiencia. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de un tipo de cambio alto? El daño sobre nuestras industrias exportadoras, ¿sí? Y el daño sobre las industrias locales. A esto deberíamos oponerle cuáles son las posibles ventajas y desventajas de un tipo de cambio bajo. En un caso es generar más empleo en las industrias exportadoras y mayor empleo en las industrias domésticas. En opuesto a las posibles desventajas es aumentar la tasa de inflación. Bien, yo he saludado a todos y por lo tanto honrar la condición de venerable de Enrique Yo, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo y propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Mucho del material que quedó pendiente para hoy será trasladado para mañana y el miércoles probablemente tengamos a mi amiga, la milonguera y pianista Zhang Beng. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.